Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión queremos conversar sobre un tema profundamente humano, espiritual y también cultural: la maternidad como camino de fe, como escuela de santidad y como una forma concreta de vivir la vocación cristiana en medio de nuestro tiempo. Esta conversación nace a partir de la lectura y reflexión en torno al libro La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, de Fabrice Hajdah. Una obra que nos invita a mirar con más atención la realidad concreta en la que vivimos, el cuerpo, la familia, la comunidad, la vulnerabilidad, la misión cristiana y los signos de los tiempos. El libro plantea, entre otras cosas, que la fe no se vive escapando del mundo, sino encarnándose en él, no como una idea abstracta, sino como una respuesta concreta a la vida que nos ha dado. Y pocas experiencias nos devuelven tanto a lo concreto como la maternidad. El cuerpo, el cansancio, la entrega, la dependencia, la alegría, el miedo, el cuidado, la paciencia y el amor cotidiano. Por eso hoy nos acompañan Brisa y Katia, con quienes compartiremos, conversaremos sobre la maternidad, no solo como una responsabilidad, sino como una vocación, no solo como una experiencia privada, sino como una contribución decisiva a la vida de la familia, de la cultura y de la sociedad. Ambas, Brisa y Katia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Camilo, por tenernos aquí.
Sí, muchas gracias a ambos por este espacio.
A ustedes y gracias también por auspiciar este espacio. En la introducción, bueno, pues se hizo mención de cuál es la motivación que nos reúne para hacer este podcast. Y uno de los elementos claves a propósito de que las dos incursionan desde hace un tiempo en esta bella labor de ser madres, me gustaría realizarles a ambas la primera pregunta y es, antes de ser mamás, ¿qué imaginaban que era, por ejemplo, la santidad? Y después de vivir la maternidad, ¿cómo ha cambiado o si se ha profundizado, por ejemplo, en esta comprensión?
Yo antes de ser mamá, honestamente, tenía una relación muy, siempre he tenido, gloria a Dios, una relación muy estrecha con el Señor. Siempre hemos sido muy unidos, por decirlo así. Pero antes de ser madre era una misión un tanto solitaria. Para mí la idea de santidad era como yo tener que, no sé, alcanzar una meta. Por Dios y para Dios, sí, pero sola yo. Bueno, como que no había venido a mi vida todavía el sentido de a través de. Y sí, sí lo hacía mucho con mis estudiantes, con servir mucho a la comunidad. Y es una belleza porque sí, bueno, sí, la santidad no se puede vivir solo y siempre es uno pues a través de los demás, junto al Señor. Pero hasta que me convertí en madre, se encarnó ese pasaje bíblico donde dice Dios de Jesús, no puedes decir que me amas a mí y no amar a tus hermanos. Entonces ya con los hijos que le retan a uno, pero es que hasta lo más profundo del ser de uno, ¿saben qué botón apacharte? Ahí es donde yo pues dije, wow, o sea, mi santidad aquí depende de el amor que yo doy en mi casa. El amor que le doy a mi esposo, el amor que yo le doy a mis hijas, el amor que yo me convierto para mi familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, se convirtió un esfuerzo para mí muchísimo más abierto, más comunitario. Ya no era como, bueno, señor, aquí voy. ¿Sabes? Y nunca es, como dicen los grandes santos, o sea, la santidad no es un proyecto de auto mejora, porque tú no puedes ser santo solo, siempre tienes que ser, siempre, siempre, siempre vas a depender del Señor, porque la santidad es una gracia, ¿verdad? No es un mérito que tú te ganas por hacer cosas buenas, sino que es una gracia que Dios te da y todos estamos llamados a ser santos, todos podemos ser santos, pero Santa Teresa de Calcuta tenía toda la razón en decir, ¿quieres ser santo? Anda a tu casa. Primero, a tu casa y ama a los tuyos. Y vaya que tiene razón, porque muchas veces nos cuesta más amar a los que tenemos más cerca que salir a servir allá afuera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, así cambió mi pensar. Se profundizó, se volvió más comunitario y se volvió más real, porque lo empecé a vivir en carne propia, en mi propia casa, en mi propio hogar, en mi propio cuerpo, ¿verdad?
Claro. Brisa, nos estabas contando también de tu
Sí.
experiencia.
Bueno, conectando un poco con lo que dice Katia, yo la verdad veía la santidad como algo muy lejano. O sea, yo veía a los santos y hasta me daba como un poco de vergüenza, ¿verdad? Pensar en que compartía el mismo mundo con esas personas tan ilustres y lo veía como algo que requería como hacer grandes cosas, ¿no? Como la cantidad de gente a la que tú llegues, la cantidad de vidas, ¿no? Que tú cambies. Y me imaginaba la santidad como algo hasta que requiere como cosas muy milagrosas, ¿no? Como muy sobrenaturales. Y yo decía, no, eso no es para mí, ¿verdad? Y bueno, realmente creo que mi proceso de conversión fue ser madre. Y creo que por eso fui madre a los 22, que es una edad en la que pues no mucha gente, ¿verdad? Está planeando ser mamá. Y bueno, creo que fue Dios, ¿no? El que me jaló a eso. Y todos esos sueños de grandeza, de hacer un montón de cosas, ganar premios y ganar el reconocimiento de la gente, que creo que en el fondo, pues no sé, como que todos los jóvenes lo queremos, Dios lo transformó en no, en servirme en lo oculto, ¿verdad? En donde nadie ve, en donde a lo mejor pues nadie más va a estar, ¿verdad? Porque en el día a día de una madre muchas veces está sola con su criatura. Y creo que la santidad para mí se transformó en eso, ¿no? En algo de cómo tú amas en lo pequeño. Y me encantó también conocer a Santa Teresita de Jesús, en cómo hablaba de eso, ¿no? En esas pequeñas obras que al final nosotros sentimos eso, ¿no? Que nadie las ve, pero realmente Dios las ve, Dios las conoce y Dios transforma nuestro corazón a partir de ahí, ¿no? Y cómo es que al final es esta idea de la gota que logra romper la roca, ¿verdad? Porque eso es algo constante, algo pequeñito, pero que no para. Yo siento que la maternidad y la santidad en la maternidad se ve así, en esas pequeñas cosas que elegís hacer a pesar del cansancio, a pesar de la soledad, de la tristeza que puedas sentir a veces, ¿verdad? Porque las hormonas en la maternidad son terribles. Y creo que ese fue el mayor cambio que tuve, la escala, ¿no? Y ahora me encanta, ¿saben? Como que cada cosa que sufro o que me pasa y me cuesta, digo, ay, como que lo siento como un regalo de Dios para poder hacerme más santa. Y digo, uf, gracias por darme esta oportunidad. Porque siento que me lo pone más fácil, ¿no? Ya no tengo que salir a conquistar un montón de almas. Si puedo formar un alma pequeñita y bella y feliz, ¿verdad? Para este mundo. Y entonces ya no quiero salir a la calle, me quiero quedar aquí. Porque creo que lo mejor que puedo darle al mundo es una buena persona, ¿verdad? Que vaya a poder salir y servir a los demás. Entonces, sí, yo diría que mi mayor cambio fue la escala, ¿no?
Qué emotivo escucharlas a ambas, sinceramente, digamos, con esas reflexiones y sobre todo en esa transición que ustedes mencionan del momento en que no eran madres al momento en el que lo son y esos elementos que confluyen, ¿no? De los retos, porque no se puede dejar de hablar de ellos, de la soledad, como tú mencionas, Brisa, o también esas noches que pueden ser un poquito inciertas, pero que a su vez tienen también sus elementos virtuosos, ¿no? Entonces, que al final podemos ir como haciendo mención, ¿no? De estas, como situaciones, repito, como elementos que confluyen para hacer un tanto más holístico y más experiencial esto que ustedes comentan de ser madres, ¿no? Y con esto me viene otra pregunta y es que, ¿qué aspectos ustedes considerarían de su carácter, ¿no? De lo que ustedes han venido siendo antes de ser madre a convertirse, ¿qué aspecto de su carácter sienten que ha sido más transformado por la experiencia de ser madres? Y si además la maternidad les ha mostrado algunas virtudes o algunas limitaciones, también podríamos decirlo, que antes no veían con tanta claridad, pero que hoy podrían, por ejemplo, compartirlo con mucha más transparencia.
Pues mira, la maternidad me ha retado a mí entera. Yo te puedo decir que yo fui transformada a 180 grados. Y al convertirme en madre, de hecho, me convertí en mejor hija, porque muchas veces es muy fácil echarle la culpa a los padres de las heridas que uno tiene, de las limitaciones con las que uno creció, etcétera, etcétera. Pero cuando te conviertes en mamá y tus hijos te retan y te das cuenta que es más difícil de lo que parece. Y te encuentras siendo la persona que dijiste que nunca ibas a ser, ¿verdad? Ahí es cuando te toca fuerte y te toca ser humilde y decir, wow, o sea, me tengo que dejar reformar y reconstruir si no quiero heredar las heridas de mi pasado a mi futuro, ¿verdad? Y tengo que, en inglés se le dice reparent, como que volverme a paternar a mí mismo. Y es ahí precisamente donde yo, en mi historia personal, me he encontrado más profundamente con Dios y con la Virgen Santísima, porque es en ese repaternarme donde ellos han sido especialmente pacientes conmigo. Y ahí es donde yo he, pues, podido reenamorarme de la vida de los santos, reencontrar maneras para crecer en virtud, volver a conectar mucho con las herramientas que te ofrecen los santos, ¿verdad? Porque o sea, son personas como todos nosotros que vivieron sus dificultades como todos nosotros y como bien decía Brisa, a veces los vemos muy lejos porque vemos la historia de éxito, pero si indagamos la vida de los santos, puchica, sufrieron horrible, les costó, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta, 50 años en desolación, Santa Teresita vivía. O sea, si tú vas al Carmelo, es un huevito, así, chiquitito. Y tú dices, puchica, la paz interior, la libertad interior que tenía esta mujer en un lugar tan chiquito. Y es porque los santos fueron encontrando en su diario vivir la grandeza del Señor, como decía Brisa, en las cosas pequeñas. Y el Señor se gloría cuando uno dice, aquí no puedo. O sea, ayuda. Rescátame. Y para mí la maternidad ha sido linda porque me ha costado. Esa es la realidad. O sea, la belleza de la maternidad para mí vino porque no ha sido algo que se me ha venido natural ni que se me ha venido como súper fácil, ¿verdad? Sino que me ha costado. ¿Tienes que decir muñeca?
A
Ay,
propósito.
no.
Total. Uy, la verdad es que todo lo que dice Katia me pega bastante porque sí, definitivamente yo también analicé mucho el tema de mi relación con mi mamá. Como les digo, yo tenía 22 en ese momento y uno a los 22, no sé, o sea, es como una extensión de la adolescencia ahora, ¿no? Entonces uno pelea mucho, como que con la imagen de su mamá, de lo que es, de lo que ha hecho. Entonces creo que a mí también definitivamente me da un montón a reconciliarme con mi mamá y a quererla mucho más, de decir, madre, o sea, ¿cómo le hiciste tú? Si yo con una siento que me ahogo, ¿cómo le hiciste tú con dos y que parecían gemelas, porque casi que tenían la misma edad? ¿Saben? Como que a mí me ha generado una admiración por mi mamá, de decir, wow, o sea, yo quiero ser como tú el doble. Y bueno, otras cosas de mi carácter, creo que el tema del compromiso. Yo analizaba ahora mi vida y decía, wow, de verdad que yo siempre le tuve un miedo al compromiso terrible. Nunca acepté ningún trabajo porque no me gustaba comprometer mi tiempo. No me importaba lo que me fueran a pagar. Entonces, creo que a mí eso fue lo que más me pegó, porque este es un trabajo del que no te puedes zafar. O sea, esté el papá, esté el abuelo, no importa. Ellos te quieren a ti. ¿Saben? Especialmente si das lactancia exclusiva, no existe nadie más que tú. Entonces, creo que la parte del compromiso me ayudó mucho a querer comprometerme, ¿saben? Y este compromiso es de querer investigar todas las noches, pues aquellas cosas que me generen dudas, ¿no? De qué puedo hacer mejor, o si la veo enferma de algo, qué podrá hacer, o qué médico podría llevarla, o qué otra estrategia podría usar para esto. Entonces creo que es un compromiso que definitivamente te conecta a la excelencia, ¿verdad? De buscar constantemente pues superarte a ti mismo y no desde una perspectiva punitiva, ¿no? De, ay, no lo lograste, eso es una mala madre, sino desde la perspectiva de la santidad, ¿no? De decir, todos los días podés como adentrarte en tu corazón y ver cómo puedes parecerte más a Jesús, ¿saben? Entonces creo que esa parte ha sido como de lo que más he visto. También la parte de la tristeza. Yo siempre he sido como muy melancólica, muy nostálgica. Y como toda buena joven de cristal, dirían por ahí, yo lo romantizaba, ¿no? Decía, ay, sí, saben, como que, no sé por qué lo romantizaba. Y ya con ella me di cuenta que no podía seguir viviendo en el pasado, ¿verdad? Ni podía seguir romantizando, pues, algo que ya fue, ¿verdad? Entonces me obligó a estar en el presente. Y ver en el presente, pues, esa oportunidad, ¿no? De encontrarme a Dios aquí, ¿saben? Esta idea de por qué le temo al mañana o por qué busco en el ayer cuando Dios está aquí conmigo, ¿no? Está justo aquí. Entonces, creo que también me ayudó a eso, a colocarme más en el presente. Y pues, de los límites, creo que la parte de pedir ayuda, ¿verdad? El reconocerte hija. Creo que a veces uno se siente muy omnipotente, ¿no? Sobre todo cuando es mamá, tú decís, ah, yo hago esto, yo hago aquello. No se preocupen, gente, yo sé cómo calmarlo, ¿verdad? Quítense. Pero llega un punto en el que ya no sabes qué hacer y en el que solo Dios sabrá y necesitas a Dios. Entonces, creo que me enseñó mucho a eso, a pedir ayuda y saber aceptarla con amor y con humildad. Y bueno, no todo fue malo, ¿verdad? Creo que también me mostró mucho Dios a través de mi maternidad, pues lo capaz que soy de ser feliz también. ¿Saben? Como que yo me río mucho y Mar se termina riendo conmigo porque ya no sabemos cuál está más loca que la otra. Y me alegra, la verdad, en ese sentido, haber tenido una hija pues tan joven, ¿saben? Como que en una edad donde mucha gente lo ve mal, a mí me ha parecido excelente porque creo que le puedo dar esta versión de mí que me gusta tanto. Esta versión graciosa, esta versión como hasta ridícula, ¿no? Que le gusta payasear en la calle, enfrente de la gente y que no le importa. Creo que es una versión muy de ahorita, porque creo que una brisa ya más grande a lo mejor no lo habría hecho. Entonces, creo que sí, Dios me ha mostrado mucho de lo bueno y de lo malo y de cómo irlo integrando, ¿verdad? Para que, pues, funcione para mí y para mi familia.
Pues me gustaría rescatar parte de lo que ustedes estuvieron ¿no? reflexionando, comentando, porque pues es relevante o es interesante por, desde mi punto de vista. Recordaba algo de lo que mencionas, Katia, una frase que me hace mi suegro en el momento de que mi hijo nace, y es, uno no es hijo hasta que es padre, me lo menciona. Y he de decir que esa oración, esta frase que puede ser coloquial o no, me ha como retumbado permanentemente porque parece sencillo, pero en realidad expone mucho más de lo que uno creería y que al final es el reflejo de lo que ustedes vienen mencionando. Esa conciencia que se asume producto de otras responsabilidades que vienen con la maternidad o con la paternidad, ¿no? Y algo que también creo que es relevante de señalar de lo que ustedes mencionaban era esa crianza responsable, ¿no? Como, es decir, al final venimos con un pasado, nos antecede una vida, unos miedos, unas angustias, como ustedes mencionaron, un hecho de no intentar repetir como patrones o tenemos como una especie ya de comportamiento adquirido de las experiencias como la educación que tenemos, y eso al final es también otro reto del que, ¿no?, un poco se tiene que tomar en consideración. Y no pude dejar de pensar en algo mientras te escuchaba, Brisa, y también Katia, de hecho, en que en el siglo XXI hay muchas mujeres que se resisten, digamos, a la maternidad. Hay como una especie de animadversión, si la palabra se puede utilizar, en donde llegaría a chocar la maternidad, por ejemplo, con otros elementos como, no sé, la idea de éxito, de que la mujer no podría llegar a ser, no sé, profesional o tener una vida laboral, no puede tener independencia producto de ahora dedicarse a esta nueva dinámica, ¿no? Entonces, con esto me viene pues la siguiente pregunta y es si ustedes recuerdan como algún momento concreto, algún momento particular en el que ustedes hayan sentido justamente que Dios les estaba, no sé, santificando a través de sus hijos, de sus experiencias, de este elemento de crianza, tal vez en medio del cansancio, decías Brisa, en la paciencia, de la renuncia o también de alguna alegría inesperada. ¿Cuándo dirían ustedes un momento particular en donde se hayan sentido acogidas, acuerpadas? Y que le suponga pues esa posibilidad de decir, bueno, puedo con esto y con más.
Yo te diría, Camilo, que es una realidad diaria. O sea, yo no te puedo decir en este día o en este momento, o yo te pienso que la maternidad es algo tan fantástico que en un mismo día tú te puedes sentir como que ya no puedes más y como que eres la mujer más poderosa del mundo en el mismo día, ¿verdad? Y me llama mucho la atención lo que decías, que muchas mujeres ya no quieren tener hijos porque choca con la idea de éxito. O yo pienso que hay una mezcla de cosas ahí de por qué nos estamos echando para atrás en el tema de ser madres. Y la mayor de ellas es un miedo escondido, pienso yo ahí. Como decía Brisa, un miedo al compromiso. Un miedo a que mi tiempo ya no va a ser mío, 100%, ya no voy a poder disponer de mi vida como yo quiera, porque hay una criatura que depende 100% de mí por una etapa de su vida y después, pues sí, poco a poco va creciendo en independencia, pero toma años. Y da mucho miedo pensar que esa criatura, los primeros 6 años de su vida, su voz interior, su regulación emocional, su alimentación, todo depende de mí. O sea, qué miedo pensar que yo soy la persona que va a criar un nuevo ser humano. O sea, y es ahí donde entra esto que yo llevo en mi corazón, que dice, la maternidad es difícil. Porque nunca se supone que la tuviste que haber hecho sola. ¿Verdad? La maternidad cuesta porque no es algo que está hecho para hacerse en soledad. Por algo el Señor nos dio una pareja, ¿verdad? Por algo el Señor se queda con nosotros, porque la santidad es imposible solos, imposible. No, no, no es un self-help, ¿verdad? No es un leo mi libro y aquí me voy yo solo, soy súper cool y súper santo. No, 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 no. Necesitas de la gracia de Dios 24/7 y necesitas de esa ayuda idónea, que es mucho de lo que el feminismo radical y el feminismo moderno ha venido como a querer destituir, o sea, a querer emascular al hombre, a querer quitarlo de la ecuación. Yo digo, los hombres son tan necesarios para que las mujeres puedan hacer su trabajo bien, ¿sabes? O sea, un hombre, ¿qué es lo que Dios le pidió a Adán? Protege el jardín. Y eso no es vaya usted a cuidar las plantas, no. Eso es vaya usted a proteger a la mujer porque el trabajo de esa mujer es traer vida al mundo, traer más santos al mundo. Pero si ella no se siente segura, si ella no se siente atendida, proveída, amada, cuidada, ella no lo va a poder hacer bien. Y ese es su trabajo. ¿Verdad? Y entonces el demonio pues es muy astuto. Quita a los hombres y mira el desmadre en el que estamos. ¿Verdad? Mira el Fatherless America. Es una cantidad de estadísticas altísimas de violencia y de cosas porque no hay papás. Y yo sé que aquí estamos hablando de la maternidad, pero la maternidad sin la paternidad no se sostiene. ¿Verdad? No se sostiene. Y por eso te admiro tanto, Brisa, que tú estés buscando que tu hija esté cerca de su padre. ¿Sabes? Porque es necesario, o sea, es el diseño original, ¿verdad? Y por eso te digo que uno se puede sentir en el mismo día estando hasta abajo y hasta arriba, pero gran parte de ese jalón para arriba de regreso es un buen marido, es una buena pareja, es un buen papá, ¿sabes? Y es el Señor a través del Padre, porque los hombres, como bien dice San Juan Pablo II, son reflejo de Dios Padre, ¿verdad? Y están ahí para eso, para recordarnos que Dios provee, que Dios nos ama, que Dios nos levanta, que Dios nos auxilia, y la santidad es eso, es descansar en los brazos de Dios Padre, ¿verdad? Es saber que puedo respirar en un Dios que me ama y que, aunque la chorrié, puedo volver a empezar, ¿verdad? No sé si me descarrilé un poco, pero para mí, o sea, el por qué las mujeres tenemos tanto miedo de tener hijos ahora es porque creemos que lo tenemos que hacer solas. Y eso no es cierto.
Sí, a ver, o sea, creo que en general todos creemos que tenemos que hacer todo solos, ¿verdad? O sea, si vas a subir la escalera corporativa, lo vas a hacer solo. Si vas a tener éxito, lo vas a hacer solo. Si vas a generar algún proyecto, va a ser a tu nombre. O sea, todo es yo, ¿verdad? Entonces creo que eso se ha trasladado totalmente a la maternidad. O sea, es yo voy a probar que yo soy mejor mamá, ¿no? Yo voy a probar que soy más moderna, que soy más esto. Saben, como que uno tiene eso, ¿no? De que yo puedo. Saben, a mí me pasó que yo decía, bueno. Bueno, pensaba en toda la gente que me estaba viendo, ¿no? Porque para mis amigas o para mis círculos era muy raro decir, uy, qué raro, ¿no? Tipo, yo estoy todavía terminando la licenciatura y ella es mamá. Era como súper extraño. Entonces yo decía, no, tienen que ver que yo puedo. Las mujeres tienen que ver que es posible, ¿saben? Como que me cargaba todas esas cosas. Y creo que, pues definitivamente, pues no era por ahí. Entonces creo que sí, va mucho. También creo que es en parte, ¿no? Porque sean esas cosas. Y pues bueno, regresando un poco a la idea de cuándo he sentido yo que Dios me santifica, la verdad es que fue cuando renuncié a todo. O sea, cuando yo me volví mamá, pues pasé como etapas de depresión, ¿verdad? Porque al final, bueno, mi pareja estaba en Costa Rica, como que por periodos, o sea, todavía no hemos decidido, ¿verdad? Si en Costa Rica o en Guatemala. Entonces, estábamos viendo, logrando que funcionara, ¿verdad? Yo estaba terminando la carrera, entonces como que era una situación como un poco compleja y yo me aferraba mucho, ¿no? Al plan de vida que yo había hecho, de decir voy a salir. Y al año ya voy a tener yo mi maestría. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a lograr. ¿Saben? Como que voy a cargarme a la niña y me voy a ir. Entonces, tenía como que mucho en mente eso, ¿no? Y todas las cosas, pues, que yo había planificado para mi vida. Y bueno, yo lo dejé todo ir hasta el primer año, ¿verdad? De ser mamá. Y todas las noches era un sub y baja pensando en qué hago para acercarme un poco más a mis sueños sin descuidar esto y aquello y tal, y un montón de malabares, y creo que el momento en el que más me sentí así, como que estaba viviendo ese proceso, fue cuando un día, en una noche, no sé, nada más dije, no, esto no vale la pena, ¿saben? Como que no es lo que Dios quiere de mí, por más que me duela renunciar a lo que yo quiero, sé que no es lo que Dios quiere, por lo menos no ahorita, ¿saben? Y que todo eso que yo pensé que podía hacer y debía hacer por el mundo, a lo mejor no es, y a lo mejor es quedarme en mi casa a cuidar a mi hija. ¿Saben?
Sí.
Quedarme en mi casa, a limpiar mi casa, a preparar la comida para todos, a tender la ropa, va. Esas cosas que parecen tan chiquitas en contraste a todo lo gigante que yo quería hacer. Entonces creo que ese fue el momento en el que me sentí más agradecida, de decir, wow, o sea, como que al final de todo, al fin siento que voy por el buen camino. Como que a lo largo de mi vida siempre dudaba. Preguntaba, ¿será que esto? ¿Será que aquello? Y hacía mis mapas mentales y, ¿saben? Vivía en aquella ansiedad. Y una noche simplemente me levanté del sillón y dije, no, esto es. Y desde ahí todo cambió. O sea, las cosas que eran cuesta arriba, nada más empezaron a ser una llanura, ¿verdad? Y a disfrutarse cada paso y agradecer cada paso. También la idea de ser como la Virgen María, ¿no? De ver a mi hija y ver a un Jesús pequeñito. Yo decía, bueno, tratar de ver a Jesús pequeñito aquí y me causaba gracia pensar que María vivió esas cosas, ese enojo que a veces uno le agarra con los hijos y que te callas porque no se merecen ni una palabra de enojo de tu boca o el estrés que te causan o cualquier cosa y pensar que María también lo vivió con Jesús porque aunque fuera el niño Dios, era un niño, ¿saben? Entonces creo que esos momentos en donde Dios me permite ver a un Jesús bebé en el rostro de mi hija, es el momento en donde más santificada me siento, porque al fin siento que Dios me está dando sus ojos, ¿saben? Para ver el mundo como Él lo ve. Y eso, o sea, no me siento digna de canonización ni nada, por supuesto, pero al menos siento a Dios más presente, ¿verdad? En mi día a día y lo siento como más real y más vivo en mí, al darme pues esos ojos, ¿no? Esa mirada por un rato, aunque sea.
No, está.
Qué lindas respuestas. Dime.
Puedo, solo
Por
rapidito.
favor.
Yo pienso que la maternidad te cambia la idea, te corrige la idea de lo que el éxito es. Porque muchas veces uno piensa a la madre, yo voy a ser súper exitoso con X, Y, Z. Y tú te das cuenta, al final de un día, cansado. El éxito es mi hija se fue a dormir tranquila, contenta, porque recibió todo el amor que pudo haber recibido, no perfecto, pero lo recibió. Y para nosotras ese es el éxito más grande. O sea, no sé si has escuchado esta frase, que dice, quizá tu mayor labor no va a ser algo que hagas, sino alguien a quien críes. Yo pienso que lo mejor que Dios me ha regalado es redefinir, corregir mi definición de éxito. Y lo ha hecho a través de la maternidad. Que yo soy exitosa cuando el amor que he derramado ha dejado a mis hijas con una sonrisa a la hora de irse a acostar.
Y me
Así
encanta
que.
esta última reflexión, Katia, porque justamente introduce como la siguiente parte o la siguiente pregunta que les quiero mencionar. Y es que estoy de acuerdo con ustedes respecto a la idea de que tal vez el éxito habría que redefinirlo, habría que entender cómo lo estamos compartiendo, comprendiendo, inclusive exigiéndolo, ¿no? Porque como lo discutíamos anteriormente, y es esta probable animadversión de incursionar en la maternidad porque se ven coartadas o coaccionadas o imposibilitadas algunas otras dinámicas como el trabajo, como, no sé, el hecho de, decías Brisa, de comprometerse a tiempo completo con tu hijo, por ejemplo, y que también en el tiempo en el que vivimos se ha generado como una narrativa en donde la maternidad, como la paternidad, inclusive me atrevería a mencionarlo, choca con la idea de, no sé, de independencia, de belleza, de trabajo, de fama. Y creo que es importante como resaltar esa relevancia de comprender los términos como con la rigidez y la mesura que merecen, ¿no? Y sobre todo porque no, y ustedes lo muy bien lo están aclarando, y es no significa que es atarse a una soga, sino todo lo contrario. Si bien tiene una serie de retos, una serie de compromisos, ustedes mencionaban conceptos o ideas como el hecho de tener que soltar, por ejemplo, cosas con las que antes teníamos dinámicas permanentes o que ahora, como dijiste, Brisa, lo del plan de vida, bueno, pues tal vez el tema radica en la arrogancia de no querer comprender que el plan de vida al final es constructo del plan divino de Dios, en el que tenemos un poco que tener la madurez y la sensatez y la humildad, también ustedes lo mencionaron, de aceptarlo, ¿no? Y claro, aquí viene como la siguiente inquietud, es que, vamos a ver, está claro que vivimos en una cultura donde muchas veces, pues eso, esto está marcada por la virtualidad, por la productividad, por el éxito, la prisa, por cierta como desconexión, inclusive con el cuerpo y con los vínculos también, ¿no? ¿Creen que la maternidad nos devuelve a una experiencia más profunda y concreta, por ejemplo, con la realidad en la que estamos?
¿Me podrías simplificar un poco la pregunta en el
Es decir,
sentido?
si en la actualidad tenemos, digamos, vínculos efímeros, amistades o relaciones pasajeras, contactos que no llegan a ser profundos, sino que en esa rapidez, en esa, como diría Zygmunt Bauman, en esa sociedad líquida, al final no hay posibilidad de generar vínculos estrechos. La pregunta sería si la maternidad nos permite, creen ustedes, reconectar con esa estrechez, ¿no? Con esa concepción inclusive de familia, de hogar, de proximidad.
Pues mira, una maternidad que busca ser bien vivida te obliga a regresar a eso. Porque no se puede ser mamá a medias. O sea, yo eso es lo que más me costó entender a mí. Hay una frase bien linda que a mí me pegó centro. Está en inglés, pero dice, "You cannot parent on your spare time." No puedes ser papá en el tiempo que te sobra. Y que es mucho lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Ay, mi trabajo, mi esto, mi el otro, mi el otro. Y si me da tiempo, entonces soy madre. Cuando el Señor, a través de la Virgen Santísima y del ejemplo de estas santas madres, nos dice, no, tú eres todo lo demás a través de ser mamá. Mira, Nuestra vocación primaria, como dice San Juan Pablo II, es la vocación al amor. Y la mujer en su diseño, era el diseño de su propio cuerpo, fue diseñada para amar de manera femenina desde adentro. O sea, nosotros somos gestadoras, nosotras incubamos la vida, la protegemos, la consolamos, ¿verdad? Le damos, la alimentamos, mantenemos a la familia unida. Ese es la vocación femenina al amor, ¿verdad? Esa es la manera en que la mujer está llamada al amor y a reflejar a Dios, que es, Dios no es un ser sexuado, no podemos imponerle nuestra sexualidad a Dios. Sin embargo, nuestra sexualidad nos ayuda a entender cómo Dios ama. Y la mujer en ese sentido, pues las madres en ese sentido, somos un sacramental visible, por decirlo así, de la manera en la que Dios es consolador, es creador de hogares, ¿verdad? Apapachador. Y si tú quieres ser una buena mamá, te va a tocar morir a ti misma, a tus gustos, a tus caprichos, a muchas ideas que tú tenías para estar presente. Y la tecnología sí lo ha hecho muy difícil hoy en día, porque es muy fácil distraerte, es muy difícil enfocarte, es más complicado como, madre, a mí me pasa horrible, mi hija me está hablando y yo estoy en el teléfono. Sí, ajá. Y ella lo nota, o sea, es como, vaya. Y es más, cuando yo voy en el carro y le voy contando a mi mamá mi vida, yo desahogándome con mi mamá y mi mamá está pagando cuentas y haciendo cosas en el teléfono, y yo es como, no, ¿dónde está mi mamá? ¿Sabes? Entonces, sí, sí pienso que la maternidad es o sea, una buena mamá, alguien que quiere ser una buena mamá, si constantemente se encuentra en el reto de tener que recordarse de estar presente y sabe que la creación de sus vínculos profundos tiene que estar en el centro de sus prioridades, ¿verdad? Por eso, también en el tema del trabajo, yo no estoy en desacuerdo con que la mujer trabaje. O sea, yo opino que es lindo que los hijos vean que su mamá tiene una pasión, ¿verdad? Tiene algo que a ella le guste y ella pueda entretenerse y la puedan admirar haciendo algo para lo que ella es buena. Pero no estoy de acuerdo con el hecho de que eso suplante su vocación primaria, ¿verdad? Que es ser la mamá de esa criatura. Porque la criatura no necesita tus logros allá afuera. La criatura necesita tu amor aquí adentro, primero. Y sí, o sea, si a ti te gusta, yo no sé, o sea, por ejemplo, a mí, a Alina me ve pintar, pero a mí me encanta pintar y pinto, ilustro en digital. Y ahora pues ella hace su arte y es algo lindo que compartimos las dos, pero en el momento en el que mi iPad se convierte más importante que ponerle atención cuando ella me necesita, entonces ya las prioridades no, ¿verdad? Entonces hay que... Y ahí es donde entra Dios nuevamente, a recordarle a uno que pausa y a recordarte tu vocación primaria, ¿verdad? Y ayudar y darte la gracia, porque tú ya cuentas con toda la gracia necesaria para hacer tu labor. Es solo de entrenar la voluntad para, ¿verdad?, hacer lo que debes cuando lo debes hacer. Entonces, sí.
Total. Sí, definitivamente. Creo que esa parte de encarnarse suena como un poco rara, ¿no? Cuando uno la escucha, es como, ¿de qué se refiere, va? Ay, pero yo siento que uno, especialmente como madre, porque al final, bueno, el papá también, pero uno que vive, ¿no? Esa parte de gestar la vida y que tu cuerpo alberga dos corazones, ¿no? Y toda esa parte, pues lo vivís de forma más real, ¿no? Como que literalmente la carne que ves ahí que constituye el cuerpo de tu hijo se formó dentro de ti, ¿saben? Y esa parte es como la parte extraña, que creo que solo uno como madre lo entiende. Y luego que salen, y es esto de la exterogestación, que bueno, no solo estuvieron 9 meses ahí, sino que quieren estar 9 meses encima de ti, afuera. Y bueno, creo que al final, para mí esto de volver a los vínculos y volver a la carne, literalmente se retrata con Tú tratando de mandar un correo, viendo tu computadora y tu hijo ahí abajo, como que al borde, sí, de tu silla, así, mamá, 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 voltea a verme, voltea a verme, voltea a verme. Hasta que ya, te hartás y cerrás la computadora y lo volvés a ver, ¿sabe? Para mí, eso es lo que le falta definitivamente a la sociedad, ¿no? Apagar como que este mundo que nos da la tecnología y ver al otro, y ver el rostro del otro, y ver la necesidad que tiene el otro de encontrarse con uno, ¿no? Y creo que por eso también me gusta mucho este libro, ¿no? De Fabrice, porque habla de eso, ¿no? De cómo la maternidad, o sea, habla de la maternidad y la paternidad, pero en este caso, hablando de la maternidad, nos devuelve esa experiencia carnal, ¿no? De producir vida y de encontrarte constantemente con ese otro, ¿verdad? Porque es un otro que depende de ti. Es un otro que sin tu atención y tus cuidados, pues se muere. O sea, las crías de humano lastimosamente no han evolucionado lo suficiente como las de los demás animales para sobrevivir solas. Pero creo que es precisamente por eso, ¿no? Porque nos permite seguir preocupándonos por alguien fuera de nosotros mismos. Y a mí eso me pasa. Ahora cada que veo a alguien, ya no pienso solo en esta persona que me cae mal, va. No, ahora pienso en esta persona es el hijo de alguien. ¿Saben? Como que le doy un rostro a esta persona. O sea, le doy como que el beneficio de la duda. Me interesa saber. ¿Saben? Como que fuiste parto por cesárea o parto natural. ¿Saben? Como cosas así como tan raras. Pero que te permiten conectarte más con el otro. De tratar de conocer su historia y eso, de darle un nombre, ¿no? A esa cara que a lo mejor vemos todo el tiempo en el parque. Y a mí eso me da como esa constante necesidad de conocer a la gente, preguntarle cuál es su nombre, ¿saben? Y que me cuenten su vida. No me importa si al rato se me va a olvidar, pero pensar que al menos pues un poquito de mí hizo sentir algo, como que hizo sentir algo o hizo sentir a alguien pues un poco mejor, ¿no? Entonces creo que es algo que solo la maternidad y la paternidad te dan. Ese ver a un hijo en cualquier persona que nos topemos, ¿no? E interesarnos por ese hijo como si fuera nuestro. Y creo que ustedes que han sido profes, yo he sido profe, pero de niños más pequeños, no, les pasa. Y uno dice, ay, son mis pollitos, son como mis hijos, porque uno los quiere cuidar, y uno quiere preguntarles cómo están, qué han hecho. Y saben, y creo que eso se trata, ¿va? No de que andemos maternando y paternando a todo el que nos encontremos, sino de que nos interesemos por el otro, de que volvamos a encontrarnos. Y es lo que también este Byung-Chul Han también habla, ¿no? En todos sus libros, en La Sociedad del Cansancio, había uno de Eros sobre el amor, ¿verdad? Y habla de eso, cómo nos falta esa curiosidad por la otredad, ¿no? Creo que nuestra era está marcada porque nos cae mal la otredad. No queremos encontrarnos con el otro, queremos fingir que no existe y meternos en nuestra burbuja. Pero ese otro existe y siente y piensa y comparte el oxígeno que nosotros respiramos. Y por eso necesitamos preocuparnos por el otro y saber quién es y por qué hace lo que hace. Y creo que si el mundo verdaderamente viviera desde esa perspectiva, esa constante necesidad de encontrarse con el otro para darse, ¿saben? Definitivamente el mundo sería un lugar mejor. Porque pues, estaríamos menos solos, ¿no? Y nos sentiríamos menos solos. Y a lo mejor y lograríamos ser mucho más felices de lo que nos queremos convencer que somos, ¿no? Con todo lo que hacemos y así.
Que ya es mucho. Chicas, estamos llegando al fin de este capítulo, de este podcast. Realmente se ha pasado muy rápido. Sí, la conversación fue, bueno, muy amena, de hecho, y creo que producto de esto el tiempo nos juega en contra. Pero quería hacerles una última pregunta, creo que de hecho es necesario, porque si ustedes pudieran decirle, por ejemplo, a una mujer joven, ¿no? Que teme que la maternidad, por ejemplo, limite su libertad, sus proyectos, sus sueños. ¿Qué le dirían desde su propia experiencia? ¿Qué le dirían a esta joven, a esta mujer que nos escucha y que probablemente tenga inquietudes, las mismas preguntas que en algún momento ustedes se plantearon? ¿Qué consejo podrían darle a las personas que nos van a estar escuchando?
Yo les diría, o sea, si me dicen, no sé si ser mamá o no, les diría definitivamente, hazlo. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo porque el Señor siempre va a estar ahí para proveer en la debilidad. Número uno, no estás sola. Número dos, la ganancia siempre va a ser más que la renuncia. Siempre. De verdad, o sea, uno puede renunciar, puede cambiar de sueño, puede cambiar de vida, puede cambiar, o sea, sus tiempos, puede dejar a un lado el proyecto, ¿okay? El cuerpazo, lo que tú quieras. Pero ver a esa personita, verte con esos ojos que dicen, tú eres todo para mí. Es que hace que valga la pena todo. El desvelo, el ser el depósito de todos los gérmenes, el dejar ir tu trabajo, el tener que cambiar de idea de éxito, el tener que luchar por entender que la productividad no es cuánto dinero haces, sino cuánto amor das. El tener que enfrentarte a tus heridas, el tener que repaternarte, todo vale la pena cuando ves a esa pulga bailando en el escenario y dándote flores del Día de la Madre y después cantándote canciones y viniendo con sus ocurrencias o... Bueno, el otro día le pregunto a mi hija, hija, ¿qué es amor? Me dice, un abrazo. Y yo, bueno, hija, ¿y quién es el amor? Y me dice, tú eres el amor. Cuando te
Ya con
enfrentas
eso fue
conmigo,
suficiente.
dices, aquí está la respuesta al mal, a todos los males del mundo, a soltar y entregarse al amor.
Total.
Alguien está pensando que entre dar la vida por alguien más o no, Cristo lo dijo, el que quiere ganar su vida la perderá y el que la pierda la va a ganar. Y el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. O sea, el que quiere por la vida fácil, el premio va a ser muy vago, muy efímero, muy superficial. Pero el que se deja transformar por la cruz va a llegar a la resurrección. Y para mí eso es ser mamá, o sea, porque la maternidad sí pesa, no te voy a
Sí.
mentir, no te voy a decir que es color de flores, que es caminar por un camino de una gramita, no, es difícil. Pero todo lo que te trae es para la
Sí.
persona que vive. Así que
Total.
son mis
Gracias.
puntos.
Todo lo bueno cuesta. Bueno, para otra joven como yo, porque yo les juro que cuando supe, la verdad es que yo me metí a internet a buscar palabras, ¿saben? De alguna mujer para mí. Y encontraba palabras tan tristes y tan desalentadoras que yo lloraba. Y yo decía, no puedo creer que esto es todo lo que va a haber, ¿verdad? En mi futuro. Porque era como, no, odio mi vida, ya no puedo hacer nada, mis sueños acabaron, así, cosas terribles, ¿no? Y la verdad es que lamento mucho que al final la experiencia de muchas mujeres sea esa, porque como decía Katia, no se puede ser madre sola si no tenés tu tribu, si no tenés familia, si no tenés una pareja que esté ahí para vos y que te sostenga a vos mientras tú sostenés la otra vida. Definitivamente es imposible, ¿saben? Entonces, de verdad, yo admiro tanto a las mujeres que lo hacen solas. Mi mamá fue una de ellas. Entonces, tampoco niego esa parte porque existe. Y sí, hay mujeres que hacen más renuncias que otras. Definitivamente. Y definitivamente esa no es toda la cara de la maternidad. Esa es la cara de la maternidad que ha sido abandonada por una sociedad que se rehúsa a reconocer que a lo mejor y el padre sí sirve para algo, ¿no? Y a lo mejor estos locos que creen en la familia tradicional, conservadora o el tag que le quieran poner, pues algo de razón tienen, ¿saben? Y sí, sí que tienen razón. Porque se necesitan todas las partes para que el equipo funcione, ¿no? Entonces, solo como que dejando eso claro, porque sí que existe esa realidad, yo le daría el consejo de, como decía Katia, ¿no? De hacerlo con miedo, ¿saben? Porque no hay de otra. Porque una vez ese embrión está dentro de ti, ya sos mamá. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes decidir si quieres ser madre o no. Y es algo que me pega, ¿no? Porque mucha gente, había gente que me preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser o no? Pero si ya soy, ¿saben? Ya soy. Entonces, yo le diría eso, ya sos madre. Créete que sos capaz de cuidar de ese niño que Dios puso en tu vientre. ¿Saben? Porque al final uno es la mamá perfecta para el hijo que Dios te da. Y nada más. Porque podrán haber mil madres al lado tuyo, pero tu criatura te va a ver a vos. ¿Saben? Y eso es todo lo que importa. Porque te va a buscar a ti, va a buscar tu color, va a buscar tu voz, va a buscar tu pecho para consolarse. Entonces, eso le diría, que está perfectamente capacitada porque ya fue llamada. Y yo puedo dar fe de eso, porque yo estaba cero capacitada. Era una muchacha egoísta, no me gustaba el compromiso, impaciente, así como self-centered, ¿verdad? Y Dios me cambió completamente y ahora vivo para ella, ¿va? Y no quiero nada más. Y todos esos sueños que tenía y tal ya no me importan. Yo digo, si me muero mañana voy a morirme feliz. Y de eso se trataba, de dejarse transformar por la experiencia de lo que es la vida, ¿no? Qué es lo que sucede entre los planes y lo que pasa, ¿va? Al final. Entonces, sí, ese creo que sería mi mensaje.
Pues, chicas,
Una
¿sí?
última cosa, Camilo.
Por favor.
Una vez le pregunté a mi mamá, porque estaba brava con mi mamá, que por qué había soltado todos sus sueños y se había quedado en mi casa. Y mi mamá, porque mi sueño eras tú. Mi sueño eran tus hermanos. Y yo, no puedo
Qué
nada más.
vergüenza.
Decir nada más. Y es, de verdad, mujeres, podemos tener muchos sueños, pero cuando nos enfrentamos con la maternidad, como dice Brisa, el sueño cambia y no solo cambia, sino que se planifica. O sea, llegas a la plenitud de tu ser. Cambia.
Supera tus expectativas totalmente.
Totalmente, 100%. Por eso todas las mujeres están llamadas a ser madres, sea espiritual, sea biológica, pero maternidad está en el corazón de la mujer porque así fue diseñado desde el origen por Dios mismo.
Excelente manera de concluir el podcast. Chicas, a ambas, Brisa, Katia, muchísimas gracias por esta conversación tan cercana, tan amena, tan admirable. He de decir que las palabras sí se quedan cortas para reconocer el trabajo, la labor que desempeñan como mujeres, como madres, como profesionales. A ambas he tenido oportunidad de conocerlas en diferentes espacios y creo que es motivador y ennoblecedor escucharlas y poder también un poco compartir con ustedes esas experiencias del quehacer de la maternidad y no visualizarlo como desde un aspecto idílico porque tiene sus retos, pero sí desde esa fraternidad y ese amor como ustedes bien lo exponen, ¿no? Ambas, en serio, muchísimas gracias por este podcast. Y pues hoy hemos hablado entonces de la maternidad como una experiencia que es profundamente humana, pero también profundamente espiritual, una experiencia que pues eso nos recuerda que la vida no se sostiene solamente por grandes discursos, por grandes escenarios, sino por actos concretos de cuidado, de paciencia, de entrega y de amor, como ustedes lo estuvieron mencionando. Creo que en una época que muchas veces nos empuja hacia la autosuficiencia, la productividad, la desconexión. La maternidad nos recuerda que todos venimos de alguien, que todos hemos sido cuidados, que todos dependemos de otros y que la vida humana necesita vínculos, presencia y además esperanza. Gracias también a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio y los invitamos a seguir las publicaciones, las conversaciones y las actividades del Instituto Fe y Libertad. Nuevamente, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos.